para este, darle porque
este tema es escalofriante.
Es histórico. Estamos con Alejandro Jiménez. Sí,
los periodistas siempre hablan de las notas muertas, ¿no? Este
es cuando la, es la, vieja. La,
ahí está. Entonces, en este caso es una nota muerta, ¿no?
Porque literalmente.
Exactamente.
Un tema muerto. ¿Cómo andan?
Y bienvenida, Cecilia.
Muchas gracias.
Bueno, sí, y además tiene que ver con que ya la semana pasada me decías, Camila, y bueno, Paula también, habían estado con la gente que está viniendo a lo que es el 18º encuentro de valoración y gestión de cementerios patrimoniales, todo ese es el nombre, que empieza hoy.
¿Vos participás, Alejandro?
Exactamente. Hoy a las 19, la ceremonia de apertura allí en la sala del Mirabustín y del Solís. Y yo participo el miércoles, los que quieran escuchar esto que vamos a hablar hoy, pero ampliado y con incluso, por supuesto, un PowerPoint, con imágenes. Lo voy a hacer el día miércoles a partir de 14:30 horas. Voy a integrar una mesa, supongo, de 14:30 a 17:30, en ese horario me va a tocar.
¿En qué locación?
En el Cabildo. Es en varias locaciones al mismo tiempo, porque son varias mesas al mismo tiempo. Están en el Cabildo, están en el Centro Cultural de España, el Centro Cultural Simón Bolívar, allí en la calle Rincón también. Yo voy a hablar el día miércoles a las 14:30 en el Cabildo. O sea, sobre este tema.
Todos invitados.
Todos invitados porque es gratuita,
exactamente.
Es abierto totalmente. Y hay gente de toda Iberoamérica. Ya estuvo aquí Montemuño, Eduardo Montemuño, que es un poco el alma mater de lo que es esta situación, ¿no? De esto de los cementerios patrimoniales.
Estos temas llaman mucha gente,
sí,
¿no?
Están buenos.
Sin duda.
Alejandro, puntualmente vamos a hablar de los enterramientos en las iglesias.
En las iglesias.
Que a mí lo que me llamó la atención que era una forma de alcanzar el cielo.
Claro, porque en definitiva vamos a ver que la ciudad de Montevideo, todas las ciudades tienen ese planteamiento de dónde enterrar a sus muertos. Son problemas que tienen hoy las grandes urbes, como por ejemplo lo que es Tokio. Que incluso hasta se sortean lugares de sepultura, ¿no? Pero no es una cosa menor el tema de la sepultura, sobre todo en sociedades de millones de habitantes, ni que hablar, por ejemplo, en China también se dan ese tipo de problemas. Bueno, nosotros no éramos tantos los montevideanos, pero ya teníamos esos problemas, ¿no? Y vamos a ver que esto se plantea fundamentalmente, antes de que Montevideo existiera, en el siglo XVI, Carlos I de España, que era el rey, expide una norma que decía que los vecinos y naturales de las Indias que se puedan enterrar en los monasterios que quisieran, estando benditos del monasterio y la iglesia, no se les ponga impedimento.
O sea que los indígenas que estaban aquí se podían enterrar en las iglesias igual.
No, esto era más que nada para los españoles, ¿no? O sea, para los
españoles. Ah, pero estás hablando de los nativos. Yo también entendí indígenas.
No, claro, pero fundamentalmente hay que tener en cuenta de que había.
¿Qué macanudos con los indígenas, pensé yo?
Y no, había estamos hablando de los españoles o de los criollos, como mucho, que son los mestizos de blanco e indio. Y en sí, había, por supuesto, enterramientos. En general estaban cerca de las iglesias muchas veces o de las congregaciones. Pero esto tenía que ver fundamentalmente con lo que eran los enterramientos de los de la gente.
Sí, quienes profesaban la religión.
Ahí está. Por más que los indios eran convertidos, eran evangelizados, pero no eran puros, además de raza, ¿no? También, o sea, eso fue Carlos I, y luego Felipe II, otro rey, autoriza la ocupación de las áreas sagradas como campos santos, o sea, iglesias, capillos, monasterios y hospitales.
¿Tenían que estar autorizadas, ¿no?, cada una de esas iglesias? ¿O cualquier iglesia podía ser camposanto al mismo tiempo?
En general, estas son reales cédulas de los reyes, que eran un poco la ley que regía en Indias, ¿no? La real cédula. Estas normas, es muy interesante cómo va cambiando un poco la mentalidad, y tiene que ver fundamentalmente con el siglo XVIII. Y el siglo XVIII es muy importante en muchas cosas, ¿no? Empieza a cuestionarse este tipo de prácticas, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la parte de salud pública. Esas dos palabras son muy importantes, salud pública, que hoy en día es tan, digo, algo que tan habitual, pero que en aquella época empieza a hablarse de la inconveniencia de por las epidemias que diezmaban a América, por también otra cosa que era muy, muy grave, era todo lo que tenía que ver con Los olores, por ejemplo, de las iglesias. Claro, fíjense lo que era el hedor. Ahora vamos a hacer algunas citas de lo que era eso precisamente. E incluso hay algún investigador que dice que el enterramiento continuaba constituyendo un evidente riesgo para la salud pública, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que era ese mundo. Revolución industrial con la máquina de vapor, Revolución francesa, hay transformaciones sociales, políticas, económicas importantes. Y esto tiene que ver también y va directo a la mentalidad, ¿no? Y a empezar a cuestionar este tipo de prácticas que eran bastante medievales, ¿no? O sea, venían desde el medioevo la de enterrar a la gente en las iglesias.
Pero en esas épocas se decía que las grandes ciudades se sentía el olor a kilómetros antes de llegar, ¿no? Cuando todavía no estaba el saneamiento, cuando los muertos se enterraban en cualquier lado.
Claro. Ese era otro tema, el tema del saneamiento. No había saneamiento en Montevideo, por ejemplo. Barrán habla de la ciudad de los olores, por ejemplo, ¿no? O sea, porque la gente tiraba aguas servidas a la calle directamente, ¿no?
Sí, hoy somos medio mugrientos, imagínate ahí. Había una capacidad limitada en las iglesias.
Claro, pero vamos a ver un poco. El tema del cristianismo afirma esa idea de resurrección de los cuerpos, ¿no? Al momento de la comparecencia ante el juicio final, ¿no? Que tenía que ver con lo que decíamos hoy. Una forma de encontrar el alma, la vida eterna, ¿no? O sea, quiere decir que, en definitiva, va a hacer un poco la fundamentación por la cual se entierran en las iglesias.
Pero además,
¿no?
se pagaba.
Se pagaba, claro.
Cerca del altar.
Ahí está.
Era más caro.
Ahora vamos a hablar de eso. Y hay también una teoría, la teoría miasmática, por lo que la descomposición de las sustancias orgánicas estimulada por la humedad y el calor genera emanaciones pestilentes capaces de producir enfermedad en aquellas personas que entraban en contacto con ellas. Fíjense ustedes, por ejemplo, en sociedades de mucho calor, el Caribe, por ejemplo, lo que es acá, sería un problema, ¿no? Pero en otros lugares ese problema se multiplicaba. Luis XIV, el famoso...
teniendo en cuenta que la iglesia prohibía las cremaciones.
Ahí está.
También.
También por un tema religioso.
No permitía la incineración de los cuerpos.
El cuerpo, o sea, había que buscar un destino para ese cuerpo. Luis XIV de Francia, que es un poco lo que se llamaba el Rey Sol, ¿no? Es el primer monarca que va a emitir una declaración prohibiendo sepulturas en iglesias y ciudades. Y como Francia siempre tiene una gran influencia en lo que fue la sociedad indiana, ¿no? A nivel cultural, sobre todo en esas clases acomodadas, es que esto va obviamente a influir en los monarcas también de España, ¿no? De Castilla en esa época.
Así que le debemos a Luis XIV que se hayan creado los cementerios.
Por más de que de Luis XIV se llegaron a decir cosas horribles, como por ejemplo que se había bañado una sola vez en su vida. Por ejemplo.
Era el rey absoluto, ¿no?
¿Fue cierto?
Vos que sos historiador.
No, al nacer y al morir, dos veces.
Sí, claro, pero eso, yo me acuerdo que...
No se bañaba mucho.
Hay un libro, hay el libro de texto de segundo año, lo dice, es algo medio discutido. Me he discutido, pero en definitiva tiene que ver en esa época con la aparición de los perfumes, con
el hedor de las ciudades no era por los cadáveres, no, era por la gente viviendo y coleando.
Pero también, no, hay que tener en cuenta que tenía que ver también porque no había agua potable, o sea, no había saneamiento, pero tampoco había agua potable, o sea, que evidentemente había que el baño no era tan habitual como
claro,
hoy.
Claro, pero en otras sociedades, por ejemplo, mismo en Francia, se cuida muchísimo el agua potable y la gente no se baña todos los días por un hecho de cuidado.
Sí, también...
Las duchas tienen que ser cortas, a determinados horarios.
Hay un cuidado que nosotros todavía no lo tenemos de ese recurso que es el agua, evidentemente, que... hoy es problemático y ni que hablar, estamos hablando cuando no había todavía sistemas, por ejemplo, de alcantarillado o sistemas de líneas de bombeo de agua, bueno, como hay hoy. Bueno, Carlos III, ¿no? El famoso Carlos III de la Puerta de Alcalá, con aire insigne, se quitó el sombrero muy lentamente, ¿no? Como dicen Ana Belén y Víctor Manuel, también va a hablar de, precisamente, va a ser el primero que hable sobre este tema, ¿no? Estamos hablando de 1787, ¿no? En donde restringe el derecho de inhumación en los templos a los prelados, patronos y personas del estamento religioso, disponiéndose la construcción de cementerios fuera de las poblaciones. Estamos hablando de Carlos III y estamos hablando de 1787, una real cédula.
O sea que aquí los cementerios comenzaron en el 1800.
Claro, pero esto es una norma, o sea, de ahí a que se instrumente va a pasar un tiempo, porque va a haber resistencia a su vez de los sectores que se enterraban, por lo que decíamos hoy, que era una forma de distinción social y una forma además de mostrar un poco, de alcanzar esa salvación.
Imagino que las personas que se enterraban en la iglesia, el hecho de que una normativa lo sacara de ahí les debe haber parecido en un principio como una herejía, como enterrar el cuerpo del familiar lejos de la casa de Dios.
Ahí está. Así, ¿no? Se da un verdadero choque entre la razón ilustrada y la fe y las tradiciones cristianas que van a suscitar un complejo de transformación cultural, evidentemente. Y Carlos IV también va a seguir en esta línea, ¿no? El sucesor de Carlos III, de construir cementerios fuera del poblado, insistió en la importancia del cuidado de la salud pública. Esas palabras siguen siendo muy importantes y las voy a seguir encontrando en documentos de la época sin ninguna duda, ¿no? Vamos a ver que, y esto va a generar, como decíamos hoy, un perjuicio económico. ¿Qué pasaba por acá? ¿Qué pasaba?
Porque llegamos, ¿se pagaba mucho?
Se pagaba de acuerdo a lo que era, no hay cifras exactas, pero lo que sí es que vamos a ver qué pasaba en Montevideo. La primera capilla de Montevideo estaba en las calles Piedras y Zavala, ¿no? Y luego,
Para Piedras y Zavala, ahí enfrente del Broum, es donde bautizaron a Artigas.
Ahí está, ahí, bueno.
Cerrito, ese es Cerrito.
No, pero a ver, Camila, la audiencia, esa no es la original, esa es de 1864, por ahí. La primera, evidentemente, era muy, muy pobre.
Ya no está.
No está, obviamente. Estaba en donde luego va a ser, o sea, esa iglesia va a ser de los jesuitas. Y luego va a ser de los franciscanos. Allí sí, en donde está hoy el Brou, va a estar el colegio de San Bernardino, donde entre otros estudió nuestro prócer, ¿no?
Ahí va.
Y también la primera matriz, ubicada en el mismo sitio que la actual, ¿no? Y ahí sí vamos a ver que franciscanos y jesuitas van a ser un poco los que van a hacer punta con respecto a lo que es el enterramiento en las iglesias, ¿no? En Montevideo estamos hablando. Fernández Cabrilli, que es un historiador uruguayo, habla, por ejemplo, también cita un predio que estaba frente, donde está hoy el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, frente a la Plaza Matriz, que allí era un poco el lugar de los jesuitas, que era la congregación, ¿no? El edificio central de los jesuitas, que era un gran edificio que tenía cementerio incluso, ¿no? También incluido allí, para los más pobres, ¿no? Bueno, y que, por supuesto, va a generar una situación después problemática, porque en junio de 1790... el Cabildo va a llamar a los cirujanos de la ciudad, al síndico del convento, para oír opiniones y va a resolver algo muy importante, que es, parece forzosa la necesidad de tratar de hacer afuera de la plaza un cementerio en que haya de enterrarse todos. O sea, evidentemente, se prohíben los enterramientos en las iglesias, estamos hablando de 1790, como reflejo de lo que estaba pasando poco tiempo antes, las reales cédulas que habíamos hablado de Carlos III y Carlos IV en España. Esto va a generar una polémica. ¿Por qué? Porque el gobernador Antonio Laguerre y Feliú, 1790, va a oponerse, ¿no? Y se va a poner del lado de esas familias, ¿no? Acomodadas que se querían seguir enterrando en las iglesias, ¿no?
¿Hasta allí se permitían los enterramientos en las casas? En las casas, de cada familia, en el caso que no tuvieran dinero para pagarle a la iglesia.
Se enterraban en las estancias, las estancias muchas veces tenían cementerios privados. Cementerios
pero por eso,
familiares.
Pero gente sin recursos, ahí va, más humilde de
y
la
se
ciudad.
Enterraban, por ejemplo, en los franciscanos tenían un terreno en donde se enterraban los más pobres, ¿no? No dentro de las iglesias donde había que estar pagado.
Bueno, pero las estancias se siguen utilizando en el día de hoy en nuestro país.
Sí, no, en el día de hoy obviamente que no se puede enterrar.
Que se usaban.
Sí, pero hay que, yo no sé si hay que pedir, hoy los enterramientos son en los cementerios. O sea, en predios particulares que no estén autorizados a enterramientos, o sea, yo no sé si se pide una autorización. Yo creo que no. Yo lo desconozco. Pensé hoy como es, pero en general hay una normativa que impide enterrar fuera de lo que son los cementerios habilitados, privados y públicos también, como hay en torno y en Montevideo.
Solo se permite con lo, luego de las cremaciones. Enterrar una urna de ceniza, claro, o tirar las cenizas en cualquier lugar.
Bueno, como
pero,
se hace,
sí. Sí, pero lo que es cuerpos, no.
Se da en Montevideo entonces una gran polémica entre lo que es los sacerdotes que dependen de la Iglesia Católica y los sacerdotes de las órdenes religiosas jesuitas y franciscanos, que son los que hacen este su negocio. En agosto de 1791, el Cabildo habla de varios sujetos de este pueblo que han tenido que salir de las iglesias por la fetidez que había en ellas, el olor que había, ¿no?
Además que tenés que bancarte una hora de misa,
imagínate,
con olor.
Claro, porque evidentemente si se van enterrando, ¿no? Llega un momento que obviamente que no había no había ningún aislamiento en aquella época. Bueno, y vamos a ver que Fernández Cabrelli cita el testimonio de un cura de Montevideo que habla también del pestilencial hedor que en ella se experimentaba, ¿no?
Claro, hay toda una normativa para el enterramiento en tierra en el sentido de la profundidad que tiene que tener, y si no se conoce todo eso, después los mismos animales, yo qué sé, perros de la vuelta o animales que andan, en general buscan por el olor y desentierran cuerpos y todo eso genera problemas sanitarios. Pero también, si se hace correctamente, pues las iglesias podrían tener buenas quintas y buenos jardines.
Porque... Además, en esa época, ¿no? Que tenían más terreno.
Y me voy a citar, ya en los últimos minutos, hay un otro historiador que habla, José Galán Cavilla, que habla que la muerte se convirtió en una inversión y un negocio, ¿no? Digo, bueno, hoy no
el negocio de la muerte
sigue siendo.
En aquella época era de los sacerdotes. Claro. Bueno, Juan Manuel Pérez Castellano, que es el teniente cura de la matriz y que incluso va a ser de parte de su biblioteca, que se va a ser la primera biblioteca pública, Pérez Castellano, va a hablar incluso de, va a criticar, se opone a los enterramientos de las parroquias, ¿no? Incluso cita un caso de Minas, en donde el obispo, el primer párroco, se opone precisamente a ese enterramiento.
¿Cuándo termina ese conflicto y finalmente se aceptan los cementerios como...?
Ahí está. En la Real Cédula sobre establecimientos de cementerios fuera del poblado, ¿no? Del 15 de mayo de 1804, Carlos IV hace hincapié en el mayor decoro y decencia de los templos y de la salud pública que tanto me interesa y a los mismos pueblos. Pero, bueno, después se dio una situación en las invasiones inglesas. Hubo muertos de ambos lados, donde enterrarlos. Se enterraron algunos en la capilla del Hospital de Caridad, que es donde, que hoy está todavía allí al lado del Maciel, la pequeña capilla. Algunos en el predio de los franciscanos. Y finalmente, como decís tú, Cecilia, el corolario de todo esto es, en diciembre de 1807, el Cabildo de Montevideo va a establecer que se instale un cementerio en las actuales Durazno y Andes, ¿no? Cerca de la costa sur, en una playa denominada, en una zona denominada Playa de las Basuras. Había que trasladar los cuerpos del portón de San Juan, que eran los portones de ingreso a la ciudad de Montevideo, allí por donde está hoy la Plaza España. No era fácil el traslado de esos cortejos, ¿no? Porque los caminos no eran buenos. Había que ir entre barrancos, zanjas y matas de cardos, abrojos, ortigas, y llevarlo a pie y en brazo, ¿no? Incluso el Hospital de Caridad alquilaba ataúdes para eso, para los más pudientes, y en camilla llevaban a los más pobres.
Mira, es que hace, ¿no?, 200 años que tenemos formalmente cementerios, un poquito más.
Ahí está, claro. 1807, se instaura 1809, ¿no? Y es muy importante, evidentemente, este cementerio, que es el primero, ¿no? Va a haber incluso algún trabajo sobre este cementerio, que además coincide en el tiempo con otros en el continente, como por ejemplo el de La Habana, que es 1806, Lima 1806, Caracas 1816, ¿no?
Impresiona ver cómo las ciudades después avanzan, sí, arriba de los Campos Santos.
Ahí está. El tema en el caso de Montevideo pasa por dos cosas. O sea, yo juego en esta ponencia un poco el tema de extramuros, el afuera y el adentro, que vemos. O sea, había una gran discusión en Montevideo sobre si afuera o adentro de las parroquias, de las iglesias, pero a su vez también teníamos otra discusión afuera o adentro de la ciudad.
Entonces, pero es un tema de las enfermedades.
Claro, sí, ahí está. Se resuelve finalmente en 1807 llevarlo afuera de la ciudad amurallada. Pues la muralla todavía hasta 1829 van a estar en pie. Y
claro,
por eso,
el del buceo, perdón, sí, si me perdí ese dato, pero el del buceo quedaba fuera de las murallas.
Claro, pero el museo
sí,
de 1872.
Pero
en 1872.
O sea, pleno centro estamos hablando.
Durán, claro, pero...
El cementerio central.
Hay que tener en cuenta que en 1807 todavía... esa ciudad era extramuros y era campo, ¿no?
Fotos alucinantes del cementerio central, que las va a publicar en un libro el Centro de Fotografía de Montevideo.
Exactamente.
¿No? Re lindo, el todo escampado y el cementerio
sí,
ahí.
El cementerio central es de 1835, perdón, ya el Uruguay independiente. Ahí sí, a los uruguayos los enterraban en los cementerios, y ya se estaba empezando a urbanizar esa zona.
Entonces este primer cementerio del que hablamos, el de 1807, fue invadido por la ciudad y quedó ahí abajo.
Exactamente, o sea, funcionó muy poco, del 7 al 35.
Ay, tíralo, a esas ciudades, a esas casas de esa zona.
Sí. Va a haber alguna ponencia sobre ese cementerio, incluso con fotos inéditas, que lo va a hacer mi amigo, el arquitecto William Ray. Claro. O sea que estoy esperando, obviamente, con mucha ansiedad, incluso una documentación que se encontró en el... Nos quedan 5 minutos de vida, ahí nos muestran.
¿5 minutos de vida?
De vida, claro, estamos hablando del tema. Nada, hablando en serio, para ir terminando, es claro que tiene que ver con esto del afuera y el adentro. Adquiere doble significado en el Montevideo: ambientalista, religioso y político militar, ¿no? Cómo se va trasladando, claro, por un tema sobre todo de higiene, ese enterramiento, y es lo que va siendo una tendencia bastante mundial y bastante ni que hablar de América Latina en aquellos primeros años de la independencia.
Sumamente interesante. La gente puede repasar la programación del encuentro
iberoamericano de cementerios patrimoniales.
Hay un blog que nos comentaban el otro día. Entonces ponen en Google, ponen blog y ponen encuentro de cementerios patrimoniales en Montevideo y va a aparecer.
Todas las actividades que se están realizando en torno a los cementerios, que bueno, son muchísimas las actividades.
Sí, va a haber exposiciones.
En otros países son fiestas a veces.
Y acá va a haber exposiciones en esta semana, va a haber también otro tipo de actividades, conferencias.
Y son todas abiertas y gratuitas. Sí. Lo vamos a publicar en el Facebook. Sí. En nuestro Facebook de Taquito a la Mañana, ahí pueden ver la programación si les pareció interesante esta temática y se acercan a alguna de las charlas.
Ahí está. Sí. Y los invito a, si quieren escucharlo, esto ampliado y con imágenes, ¿no? El miércoles voy a estar en el Cabildo 14:30 integrando una mesa de ponencias. Así que están todos invitados.
Qué tema la muerte,
qué sponsor la muerte, dijo.
No, qué tema.
Qué tema.
Estoy molestando que eso no ha aparecido.
No, es un tema verdaderamente, incluso.
¿Y qué negocio también?
¿Qué negocio hasta hoy en día, no? Evidentemente.
Negocio, por lo visto, primero de las iglesias de entonces.
Porque es una necesidad, es por eso.